Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Buenos días, amigos, escuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de la noticia. Estamos ya totalmente en vivo este sábado 20 de junio, que es de 2026, ya con muchísimo gusto, con muchísimo agrado, listos para llevar un espacio más, un programa más de esta agenda local, que esperemos que sea de su interés y de su agrado, como siempre lo planteo y como siempre procuramos que sea cada sábado. Así que sea usted bienvenido, bienvenidas todas aquí a escuchar este espacio. Y también permítame, como siempre lo hago, también agradecer a quienes nos hacen el favor de escuchar los domingos en la retransmisión de este programa a las 11 de la mañana. Domingo a las 11 se retransmite, para que si usted lo quiere volver a escuchar o recomendar, pues ya sabe, ahí está el espacio también a las 11 de la mañana los domingos en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Y de igual forma también a quienes nos escuchan en el podcast en Notisistema.com y en Spotify, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Y como siempre lo digo, gracias infinitas a todos quienes de una u otra manera forman parte de esta comunidad de Agenda Local, espacio que, repito, hacemos con muchísimo, muchísimo gusto y agrado para ustedes. Le da la bienvenida a este micrófono su servidor Enrique Rodríguez Magaña, quien también me doy el espacio para agradecerle a quienes junto con un servidor hacemos este espacio para usted. Luz Balvaneda, que estará recibiendo sus llamadas telefónicas, y Liz Durán en controles. Gracias a los dos. Y listos, pues, para tener un programa que esperemos que resulte de su interés. Podrá ser un tema que le agrade, podrá ser un tema polémico, pero seguramente no será un tema aburrido. Así que hoy hablaremos por qué es importante la administración pública. Hoy analizaremos qué es la administración pública, para qué sirve, cómo funciona, el deber ser o lo que debería ser la administración pública. Y este tema lo estamos abordando porque déjeme compartirle que el próximo 23 de junio, en tres días más, se conmemora el Día Nacional, el Día de la Administración Pública en México, pues. Así que luego pasa esa fecha muy desapercibida, gracias a que muchos gobiernos se encargan de que no nos guste mucho lo que sucede. Pero bueno, es importante entender porque la administración pública es el brazo articulado del gobierno y que debería de resolver los problemas públicos. Así que ese es el tema que abordaremos esta mañana, repito. ¿Por qué es importante la administración pública? Si usted nos gusta dar su opinión, sus preguntas, sus participaciones, ya sabe, estamos listos en el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Y mire, antes de presentar a mis invitados, que ya están aquí los dos muy formalmente y muy puntuales, antes que yo cabe señalar, por cierto, déjeme decirle, ya ve que aquí siempre promovemos la lectura en este espacio. Bueno, pues el libro que esta mañana le queremos compartir ad hoc al tema que vamos a abordar, se llama Principios de la Administración Pública. Es una publicación de la autoría de Omar Guerrero, editado por el INAP. Si le interesa este libro, es un libro muy interesante, que aborda qué es la administración pública, cómo funciona, la historia, su evolución, algunos paradigmas o planteamientos modernos. Si le interesa, pues, este libro de Omar Guerrero, Principios de la Administración Pública, ya sabe, me dice por WhatsApp y Telegram, y le mando con mucho gusto el link donde usted puede descargar el libro de forma gratuita y segura, ahí desde las cuentas de las redes sociales que ya tenemos listas para usted. Bueno, dicho todo esto, ahora sí permítame presentar a mis invitados. Quiero primeramente presentar a la doctora Mariana Moreno Preciado. Ella es profesora investigadora del CUCEA de la Universidad de Guadalajara, a quien agradezco que nos acompañe, y doblemente porque es su cumpleaños. Así que, Mariana, felicidades, gracias por venir tu cumpleaños al programa.
Muchas gracias, Enrique, al contrario, tú sabes que siempre voy a seguir celebrando este espacio tan ameno, pero aparte con tanta apertura y que nos ayuda a la cercanía con la sociedad.
Muchísimas gracias, Mariana, bienvenida y nuevamente feliz cumpleaños.
Gracias,
muy,
gracias.
Muy bien. Y bueno, también nos acompaña, y también me da muchísimo gusto recibir aquí a Jorge Sandoval González. Él es experto en administración pública, doctorante en administración pública, justamente, estudioso, y ha sido funcionario en muchos años de su trayectoria. Así que, Jorge, un placer tenerte por acá con nosotros. Bienvenido.
Te agradezco mucho la invitación, Enrique. No me la pensé dos veces cuando hiciste la invitación. Es una experiencia que esperamos poder compartir con todos ustedes y con los radioescuchas que nos están tan amablemente escuchando, y esperemos compartir un poquito la experiencia que hemos vivido.
Gracias, Jorge, bienvenidos ambos dos. Así que repito, ya listo el tema, listo los invitados, listo un servidor, y ya está el planteamiento para que empecemos a entender por qué es importante la administración pública. Así que si me lo permites, Mariana, vamos empezando contigo, primero las damas.
Muchas gracias.
Empecemos por tratar de platicar o explicar un poquito, si me lo permites, ¿qué es la administración pública? ¿Qué debemos entender por administración pública para luego poder pasar a si es importante o no es importante, o qué hacemos con ella?
Muy bien, gracias, Enrique. Buenos días a todas y todos, es un gusto para mí compartir con ustedes. Comenzando con la primera pregunta, es importante primero definir qué es la administración pública. En este sentido, y para ponerlo de una manera sencilla, pues identificarla como todas las organizaciones, instituciones, procesos, normas, lineamientos que los gobiernos y las todas las administraciones de un gobierno en específico, ya sabemos que es por tiempo, ya sea 6 años, 3 años, tienen toda esta serie de procesos, la cual implica llevar a cabo la actividad. ¿Actividad para qué y para quiénes? Para lograr que esta actividad sea en favor del objeto de la administración pública, que es la sociedad, es decir, todos aquellos procesos que permitan dar respuesta de manera oportuna a problemáticas, a cuestiones específicas como puede ser salud, seguridad, educación, entre otras.
Muchísimas gracias, Mariana. Ahí entonces, ya, bueno, ahí queda claro que es la administración pública. Lo voy a decir con mucho respeto, al menos en la teoría, ¿verdad?
Exactamente.
En la teoría, lo que
en
dicen.
En la teoría y lo que nos dicen que tendría que ser.
Exactamente, ¿no? En la teoría, digo, para ahora déjame brinco a la otra parte, Jorge. En la práctica, ¿qué es la administración pública? ¿Cómo funciona esta estructura?
Bueno, la cuestión de la estructura de una administración pública siempre va a ser muy compleja.
Sin duda.
Vamos a definir que hay administración central, hay administraciones descentralizadas, los tres niveles de gobierno también se van clasificando, administración federal, estatal y municipal. Cada una de ellas está conformada por una serie de reglamentos, estatutos e inclusive nuestra Carta Magna que regula la cuestión federal. Si ya de por sí la administración pública es mal entendida, que tenemos la obligación de proporcionar todos los servicios prácticamente gratuitos, no, aquí hay una corresponsabilidad de parte de la sociedad de conformar las administraciones. La estructura que cada una de estas administraciones son cambiantes de acuerdo a las necesidades cíclicas que se han vivido en la historia. Ya en su momento estaremos tocando cómo ha ido evolucionando esta administración, y cómo la necesidad requiere de información, participación, rendición de cuentas, etcétera.
Fíjate que eso que acabas de decir, Jorge, es un tema importante, porque al final, sobre todo esta última parte, cuando refieres de la fiscalización, rendición de cuentas, porque al final la administración pública existe y va a seguir existiendo. Mientras haya gobierno, tendrá que haber administración pública. Da igual, amigo Radio Escucha, da igual si es un esquema presidencial como México, que hay una presidenta, da igual si hay una monarquía como en otros países del mundo, siempre habrá una estructura gubernamental, una administración pública que se encargue de los temas de educación, salud, transporte, vivienda, trabajo, medio ambiente, etcétera, etcétera. Todo lo que usted guste y mande, ¿no? Lo que se considera ahí en la Constitución como labor del gobierno, bueno, siempre habrá una estructura de la administración que tiene que atenderla, ¿no? Se supondría que aquí, en el caso de Jalisco, nuestros municipios, obviamente México, el tema de la seguridad, el tema del medio ambiente, el tema de la salud, y muchos rubros más, deberían ser factores sustantivos de toda acción gubernamental a través de la administración pública. Luego entonces, aquí viene, si tenemos administraciones, Mariana, ¿por qué entonces a veces nos da la percepción de que no funciona el gobierno?
Bueno,
pregunta fácil.
Sí, muy sencilla, Enrique, la estableciste. Yo creo que es algo muy importante también volver a mencionar lo que nos dijo Jorge respecto a la corresponsabilidad.
Sin duda.
Sin duda alguna, como tú lo mencionas, la administración pública va a seguir existiendo y tendría que seguir existiendo desde mi punto de vista, porque evidentemente nos permite y ayuda a la organización de procesos, a la organización de las personas que la conforman, a la respuesta, como ya lo dije, a cuestiones sociales que son indispensables y de acuerdo a lo que se establece a nivel, en el caso de México, Constitución, lo que es un derecho que se debe de garantizar, ¿no? Pero aquí también es importante la participación de las personas, es decir, la sociedad se tiene que comenzar a involucrar cada vez más esta parte que en México sí se tiene que subsanar, la cuestión de la cultura política, es decir, cómo las personas participan, qué es lo que hacemos, qué estamos solicitando, pero también cómo nos adentramos en estos temas para exigir. Uh-huh. Es decir, yo pido esto y entonces si lo estás solicitando, ¿te lo dan? No me lo dan, ¿qué hago después? Tengo que seguir participando, y si me lo dan, pero no lo dan de manera efectiva, no lo dan con calidad, entonces tengo que seguir en ese tenor participando para poder yo, entonces en esa corresponsabilidad decir, yo estoy solicitando, sigo participando porque evidentemente a lo mejor esto que me están otorgando no es lo suficientemente efectivo, entonces yo sigo participando para que se dé. En ese sentido, yo tendría que, si yo tengo una participación constante, puedo decir, gobierno, no estás funcionando y yo estoy haciendo lo que me corresponde también. Tú no lo estás haciendo, pero con evidencia. ¿Sí me explico? Porque muchas veces, y sobre todo hay que también enmarcarlo, me parece un tema sumamente importante, las redes sociales y toda esta cuestión tecnológica que nos invita muchas veces a desinformación, y que si bien hay que también alentar y decir que administraciones, diferentes actividades de la administración pública son buenas, otras son bastante malas, pero mostrarse cada vez más participativo para evidenciar por qué están mal y que entonces nos den respuesta a lo que estamos solicitando. Eso es lo que yo creo que también, esa percepción de que sí funciona o no funciona, muchas veces nos dejamos llevar, no estoy diciendo que sea perfectible, más bien, es perfectible todo, sí, pero claro. No que sea completamente eficiente una administración específica u otra, sin embargo, sí creo que esta parte de la corresponsabilidad es necesario que se mencione y que nosotros exijamos cada vez más el por qué observamos que la administración pública pues no está funcionando.
Fíjate, Marina, que en esta parte, no sé qué opinas tú, Jorge, ustedes, amigos radioescuchas, ya saben que en ese espacio hay libertad de expresión y, bueno, ya están llegando las participaciones y en un momento más le daremos salida a todas ellas. La realidad es que también a veces caemos como sociedad en el error de generalizar. Decimos, todo el gobierno es malo, o creemos que todo el gobierno es bueno, ¿no? Que todos los funcionarios públicos, los burócratas, como se les dice, todos son malos, son corruptos, es lo peor que puede haber. Y no es así, al final todos los gobiernos, todas las administraciones se componen por personas, y como todo, y en todos lados, pues hay gente buena, hay gente no tan buena, hay gente muy profesional, muy servicial, que se desvive por atender a las personas. ¿Cuántas veces no llegamos a veces a algún trámite? Y yo le digo así a veces a mis alumnos, quería hacer un trámite y a lo mejor no traes las copias y las cosas, y la señorita o la persona que nos atiende, el señor que nos, el ejecutivo, la persona que nos hace el favor de en ventanilla atender, dice, pues ya estaba a punto de salir, pero no hay problema, mira, ahorita yo le saco las copias, usted no se preocupe, y se quedan y nos atienden, ¿no? Uh-huh. Y hay otras personas que dices, tú llegas y ahí están, no sueltan el lonche por atenderte. Entonces hay de todo, hay gente claro. Buena, hay gente mal, ojo. Y a veces se complican las cosas, pero mal juzgamos a todos en general, ¿no? En ese sentido, Jorge, te plantearía, además de que nos compartas tu punto de vista sobre esto que te acabo de referir, ¿qué debería hacer el gobierno? ¿Cómo el gobierno debería de generar que esa administración, que su estructura, justamente haga bien las cosas y funcione bien para la gente? Y luego ya iremos a lo que le toca al ciudadano, pero primero al gobierno.
Sí, mira, primeramente creo que es importante que la ciudadanía sepa qué nivel de gobierno le toca, porque confunde lo que le corresponde a las administraciones federales y las administraciones estatales o las municipales. Y hay acciones que le corresponde a cada órgano de gobierno, a cada nivel. Entonces, si no sabes diferenciar en esa parte, es muy fácil recibir la crítica de parte de la ciudadanía. O se pierde en la manera de cómo buscar el que sea satisfecha su necesidad o su requerimiento. Yo creo que la administración, yo siempre he sido de que no todo lo malo es malo y todo lo bueno es bueno. Uh-huh. O sea, el dinero no alcanza para todos los proyectos, pero medianamente se va aplicando los recursos como van saliendo las necesidades o las urgencias. Después de trabajar sobre los planes de desarrollo municipales, por ejemplo, en el caso de mi área de competencia, yo sí diría que tiene que hacer la administración, ok, sensibilizarse primeramente sobre la necesidad básica de la sociedad. sus calles, su luz, su seguridad pública, sus servicios básicos.
Los servicios públicos.
Exactamente, en general, servicios públicos. La calidad de los mismos. Uh-huh. Si ya nos vamos por renglones y esos ejes rectores de una administración en su estructura, pues podríamos poner como ejemplo la basura. ¿Cuántas veces el gobierno ha propuesto separación de basura? ¿Cuántas veces se ha pensado en reciclar esa basura? En general menos contaminantes, pero aquí, como mezclando un poquito lo que ibas a hacer la siguiente pregunta, creo que la ciudadanía sí tiene una corresponsabilidad en colaborar con la administración. El gobierno pondrá las reglas, la estructura, la infraestructura, pero también la colaboración es compartida con la ciudadanía.
No, sin duda alguna. La verdad es que el tema de la corresponsabilidad es sustantivo, ¿no? Más hoy en día, bien decías tú, Jorge, no hay presupuesto que alcance a veces al orden municipal, que es el más cercano a la población, o al del Estado, o a la Administración Pública Federal. Y sí, los ciudadanos tendremos que tener una actividad proactiva, viendo, bueno, cuando menos denunciando, ¿no? Reportando, lo comentábamos aquí antes de empezar al aire, que luego en este mismo espacio, en este micrófono, me han llegado mensajes de WhatsApp que me dicen, oigan, tengo tanto tiempo que no atienden la lámpara en mi colonia. Y digo, a ver, pues pásenme su número de reporte para ver si le puedo ayudar con los conocidos. No, es que todavía no he reportado. Bueno, pues si no he reportado, ¿cómo se entera a veces la autoridad? No, hay una corresponsabilidad, es correcto, ¿no? Pero en ese sentido, Mariana, ¿cómo hacerle para que la ciudadanía se involucre y ahora sí que forme parte de las de la solución de los problemas públicos, ¿no? ¿Cómo le ayudan al gobierno?
Bueno, pues muchas ideas, Enrique. Mira, nada más un pequeño detalle de lo que comentaba Jorge. A mí me parece que, por ejemplo, es importante dar más bien un ejemplo a la ciudadanía con lo que él mencionaba, que es muy importante esta parte de qué le toca a cada quien, sí, qué claro. Le toca al federal, al estatal, al municipal. Y para ponerlo como metáfora es, por ejemplo, si alguien nos hacemos alguna cuestión de tránsito. Vamos a poner que tienes estado de ebriedad y vas conduciendo y te tiene una policía estatal, ¿no? Él tiene la autoridad de amonestarte, ¿no? ¿Quién tiene esa competencia? Pues agente de tránsito. Entonces tendrían que llamar a la policía vial para que tenga esa competencia, esa autoridad y pueda hacer lo propio. Aquí pasa lo mismo con la... ¿Qué le toca al federal? ¿Qué le toca a la presidenta de la República y todo su gabinete? Porque no nada más es la presidenta. ¿Qué le toca al Estado? ¿Qué le toca al municipio? Que es una pieza esencial y que muchas veces nos olvidamos y pensamos que los municipios son como ahí algo que se inventó, pero no, es una pieza esencial desde la que la ciudadanía tendría que tener más participación porque tendremos, se podría decir, más cercanía. Y desde ahí, pues los gobiernos tendrían que ser también más cercanos. Es decir, el llegar, preguntar, acercarse a la ciudadanía de las células más pequeñas y decir qué es lo que nos duele, ¿no? Como ciudadanía, para saber qué duele, dónde, o sea, qué es lo que pide la ciudadanía, dónde se está padeciendo cierto problema, para que con base en eso el gobierno, la administración pública sepa cómo actuar y decir, okay, entonces ahora, ¿cómo voy a hacerle y cuándo lo voy a hacer y cuánto le voy a invertir? Porque pues es que también hay que hablar de tema de recursos, ¿no? Que son necesarios. Y algo muy importante que yo considero que se tiene que hacer y que es una gran arista desde el ámbito académico, la administración pública y que la misma ciudadanía se va a beneficiar, es el servicio profesional de carrera. Me parece que es una cuestión que ha quedado muchas veces en el debate, que ha habido varias iniciativas, pero que no se ha logrado del todo cimentar para lograr que quien asuma y forme parte de una administración pública, pues tenga nada más este compromiso social como el ejemplo que tú nos dabas, sino que tenga una cuestión ética y que entonces trabaje para la ciudadanía. ¿Sí me explico?
Muy bien. Si me lo permiten, tiempo de hacer la primera pausa del programa. Estamos hablando sobre la misión pública en México en general, pero obviamente también aplica al Estado y al municipio. Si nos quiere seguir compartiendo sus puntos de vista, como ya están haciendo algunos, lo puede hacer a través del 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Vamos a la pausa y volvemos para seguir platicando sobre la misión pública aquí en Agenda Local. Continuamos aquí en Agenda Local platicando esta mañana sobre administración pública. ¿qué es importante o no es importante la administración pública? Como usted puede escucharlo, les recuerdo que el próximo 23 de junio, en tres días más, se conmemora el Día de la Administración Pública en México, y por eso estamos abordando esta mañana qué es la, bueno, ¿por qué es importante la administración pública, mejor dicho, con Mariana Moreno y con Jorge Sandoval, a quienes reitero mi gratitud por acompañarnos en esta mañana? Y bueno, ya estamos recibiendo sus participaciones, en un momento más le daremos oportunidad a las mismas. Ya sabe que pasando el siguiente corte empiezo a sacar todo, y que aquí hay libertad de expresión, como usted bien lo sabe. Pero bueno, planteamos ya en los bloques anteriores, en el bloque anterior, perdón, Mariana, Jorge, ya usted nos hizo el favor de comentar algunas cuestiones de que pudiéramos aterrizar a tratar de definir por qué es importante la administración pública, ¿no? Antes de entrar o retomar el asunto de la corresponsabilidad, que es importante, y volver a retomar un poquito de qué le toca a cada uno de los tres órdenes de gobierno, preguntaría en un escenario hipotético si en su momento, Mariana, el desgaste institucional fuese mucho y se pierde la confianza en el gobierno, en instituciones, ¿cómo resultaría que no haya administración pública? ¿Cómo resultaría que no se crea, que no exista confianza y legitimidad en las instituciones?
Claro, que hay que decirlo, en muchas de las instancias ya ahorita se está viviendo eso, o sea, hay mucha deslegitimización, y hasta, bueno, yo lo identifico, la verdad, muchas veces así, se pierde como la naturaleza de lo que tendrían que hacer, a lo que se supone que están representando, y se han vuelto influencers. No sé la opinión que tenga la ciudadanía, pero, o sea, influencers en, o sea, creadores de contenido, de lo que se supone que hacen y que están dando de respuesta a social. Pero
honesta, a los gobernantes.
Sí, a los gobernantes, o sea, sea presidente, presidenta municipal, sea presidenta de la República, porque las mismas utilizan diferentes estrategias, pero todos quieren visibilizarse, y pareciera que en lugar de estar trabajando para lo de hoy, su administración actual, trabajan para asegurar la siguiente. Entonces, en ese sentido, me parece que se pierde mucho la noción y esa misma información, que a veces es desinformación, porque pues estas cuestiones tecnológicas, la inteligencia artificial, que no hay que dejarla de lado porque es un boom ahorita, ¿verdad? Ayuda a estas situaciones en que hay desinformación, mucha, en lugar de que se utilice para realmente informar, acercarnos a la ciudadanía. Cuestiones como tú decías, ser más cercanos, ¿en qué aspecto? Ah, tengo un reporte, lo hago por este medio y se responde rápidamente, ¿sí me explico? No sé, que no tengo luz, que la cuestión del agua, por ejemplo, ahorita que estamos en esa cuestión aquí en Jalisco, la cuestión de la contaminación, en fin, muchas cuestiones de ese tipo que nos hacen realmente desconfiar y deslegitimar a muchas instituciones y a las mismas personas que lo representan. ¿Cómo lo vería yo si no existiera? Honestamente sí sería un caos, porque es la administración permite la organización de no nada más del personal, sino de las actividades, y tener de cierta manera un proceso al cual se siga para llevar a cabo realmente soluciones. El tema es cómo resolvemos y si resolvemos.
Coincido. Jorge, siguiendo con esa línea, si me lo permites, y por tu experiencia, por tu doble experiencia como estudioso de la administración pública, pero también que en toda tu trayectoria que has sido funcionario público en distintos ámbitos y espacios, la administración pública debe ser pequeña, debe ser grande, muchos burócratas, pocos burócratas, porque luego mucha gente se queja de que es que tienen muchísima gente, ¿para qué quieren tanto? Se gasta mucho en sueldos y nómina. Pero hay otras veces que dicen, a ver, es que no resuelven porque no tienen gente, pues resuelvan, contraten. Entonces, a veces hay un conflicto ahí de opiniones, muy dubitativo. Entonces, ¿qué sería lo recomendable?
Mira, cada cambio de administración varía el número de gente que entra, sale, etcétera. Los cambios trienales en las cuestiones de administraciones públicas municipales, los sexenales a nivel estatal y federal, vienen acompañados de una serie de personajes que han colaborado con el proyecto a trabajar, ¿no? Ciertamente las administraciones son obesas, muchas veces se van engrosando la parte administrativa. Yo soy de la idea que debe ser más bien la parte operativa la que es la que llega los servicios a la ciudadanía, donde debe estar la funcionalidad o el crecimiento de los mismos de los...
Así es. Y más llega, gente en la calle, menos en el escritorio, dicen algunos, ¿verdad?
Afirmativo. Aunque para todo se tiene que ir compaginando, porque se requiere trabajo administrativo para poder bajar hacia a la parte operativa, ¿no? La administración, el control, el reporte, la rendición de cuentas, los indicadores que nos dan un parámetro para saber dónde se está funcionando, dónde no está funcionando, dónde se debe de corregir. Creo que la administración no debe ser tan robusta, pero sí operacional.
Generar esas respuestas que se necesitan, ¿no? Prácticamente. Okay. Pero bueno, decíamos hace rato en el bloque anterior y ahorita en el corte también platicábamos los tres, que a veces se generan esas confusiones entre los ámbitos gubernamentales, ¿no? Ponía yo el ejemplo con ustedes en el corte y lo transmito ahorita aquí al aire. La gran duda de a quién le toca darle mantenimiento al periférico, ¿no? El periférico, pues es una... A reserva que ustedes me digan lo contrario, igual al otro amigo radio escucha, creo que el periférico es la única vialidad que atraviesa de a de veras los cuatro municipios más grandes del área metropolitana, ¿no? Creo sí. Que es la única, que los cuatro sí. Más grandes.
Quienes tenemos ya algo de edad, conocemos la historia del periférico. Uh-huh. Yo recuerdo cuando estudié en la facultad, ahí en Belénes, de recién que se fue trasladada a la facultad, el periférico era dos carriles. Uh-huh. Conforme fueron pasando administraciones, el periférico fue creciendo de acuerdo también a las necesidades de flujo vehicular. Y efectivamente la gente cree que le corresponde el mantenimiento a los municipios, cuando no, le corresponde al gobierno del estado. La infraestructura de mantenimiento, limpieza, electrificación, iluminación...
Te lo aterrizo, perdón Jorge, que te interrumpa. Aterrizado, si hay un bache en el periférico, si hay una fuga de agua en el periférico, si falla el alumbrado del periférico, si hay basura en el periférico, si hay maleza que sale de los muros centrales, ¿todo eso le tocaría?
Al gobierno del estado, aquí la Secretaría de Infraestructura de Obras Públicas, SIOP, es la encargada de hacer este tipo de mantenimientos, mas sin embargo siempre hay una colaboración de parte de la administración municipal en apoyar en cuestiones de urgencia. O sea, si ya tienes detectado un bache que es muy significativo el daño a los vehículos, pues el ayuntamiento interviene para solucionar ese tipo de quejas, porque le llegan tanto al municipio como al estado, y el que reaccione primero prácticamente es el que está tomando las riendas del tema, ¿no? Ahorita con las acciones de previas al mundial, pues el trabajo lo realizó totalmente el gobierno del estado. Era su competencia dejar en óptimas condiciones de balizamiento, iluminación, limpieza, evitar el detectar los baches posibles, etcétera.
Que bueno, eso también ahí quedó mucho que decir, debo decirte, porque del camino del periférico, perdón, del aeropuerto hacia el puerto del periférico, sobre todo el periférico nuevo, todavía sigue viendo ahí muchos pendientes que le quedan en todo caso hasta el gobierno del estado. Pero bueno, eso que planteas, Jorge, y finalmente es parte de lo que decías tú, Mariana, la importancia de la cultura política, ¿no? Que entendamos qué le compete, que ustedes lo han dicho atinadamente, qué le compete al municipio, qué le compete al estado, qué le compete a la federación, pero también qué nos compete a los ciudadanos, Mariana.
Exactamente, o sea, yo creo que de entrada a la ciudadanía nos compete, primero que nada, informarnos y en fuentes de información que sean confiables, porque lo he dicho de forma reiterativa, esta desinformación que muchas veces nos dejamos guiar, y hay que decirlo, también esta parte de la inteligencia artificial que ahora engaña, ¿no? Entonces, que si yo, por ejemplo, le doy like a una información que no es fidedigna, pues el algoritmo me va a empezar a aventar por información de ese tipo. Entonces, si yo estoy confiando en esa información, pues definitivamente no estoy informada, estoy desinformada.
Y voy a seguir desinformando porque lo comparto.
Exacto, lo voy a compartir, pero la parte no nada más lo comparto en redes, luego lo socializo con mi grupo cercano o con todos los que confluyo, y entonces esa información, el boca en boca, pues hace más daño que nada, y es lo que tú decías, ni todos son malos, ni todos son buenos. Entonces creo que es importante que nos informemos de cerca, que estemos de cerca, pero que además de esa información, eso por ejemplo en temas de saber qué está haciendo, porque muchas veces cuando vamos a votar, por ponerlo así en un ejemplo también, decimos, ay, pues votamos, y es parte de la cultura política, o porque la familia vota, o porque nos cae bien o nos parece atractivo, atractiva, o que, bueno, más o menos convivo con lo que dice. No, hay que informarnos de dónde viene, qué hace, y a partir de, no, y no nada más en tiempos electorales, sino constantemente estar viendo en el foco, ah, okay, esta representante hizo esto, no importa el partido político que fuera, este representante hizo esto, y voy haciendo como mi palomeo de decir, okay, exactamente, todo. Que también hay que decirlo, que pertenezcan a cierta línea política, pues a veces les llega a afectar de una forma u otra, pero hay que conocer a las y los candidatos, a las y los representantes gubernamentales, también exigir lo que nosotros queremos, es decir, ¿qué se está haciendo? Es como, por ejemplo, todos estos temas de rendición de cuentas que hacen muchas veces, y quien lo hace en las administraciones, pero que no nos informamos, y está ahí a lo mejor cierta información que se monta en los portales y que nadie consulta. Entonces, esa información que podría darnos a nosotros la pauta de decir, ah, okay, es más, esta información que está ahí montada y que muchas veces que la falta de consulta, hasta podríamos verificar que es información errónea. Es decir, ah, lograste esto, pero en vivo yo estoy viendo esto. Así me explico, por ejemplo, que un decir que diga, no, pues que se han implementado acciones para lograr ciertas unidades deportivas o ciertos parques que se puedan restaurar. Y entonces tú dices, no, pues yo vivo por toda esta colonia y paso por toda esta y no es cierto. Entonces ahí está también la denuncia de parte de la ciudadanía, y no nada más es la información previa, la denuncia constante, sino también se está respondiendo a la denuncia. Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado en estas cuestiones, ¿no? Ah, pues lo que tú comentabas como ejemplo, reporto algo, y la verdad, hay veces en que digo, qué barbaridad, ¿sí? Respondieron rápido. Y en otras, pasan semanas, meses, y vuelvo a denunciar para que se dé cuenta de que no se está haciendo caso a mi consulta y a mi solicitud.
Jorge, te preguntaría, y tú nos decías hace rato en una de tus intervenciones, cerrabas hablando de la fiscalización, hablabas de, sí, la corresponsabilidad, reitero, pero la fiscalización, la rendición de cuentas, ¿cómo hacerle justamente para que se genere una mayor fiscalización desde la sociedad al gobierno? ¿Cómo hacer, por el otro lado, que el gobierno tenga mayor rendición de cuentas, que tenga esa apertura a rendir cuentas? ¿Cómo hacerle para que se dé porque los dos conllevan a voluntad, una de los ciudadanos que quieran involucrarse, y la otra implica la voluntad de la autoridad a abrirse y compartir?
Bien, en la cuestión de la rendición de cuentas, parece que hay una competencia en distintas entes de gobierno en ver quién es el que sale mejor rankeado en transparentar.
Ah, sí, es un errorazo, pero bueno, en fin.
Que no es una garantía de demostrar esta situación, ¿no? Yo creo que la ciudadanía es la que más bien puede rendirnos cuentas, o sea, exigirnos cuentas de lo que se está haciendo. Si tú ya solicitaste que una calle en tal colonia, y ya se hizo la gestión de la misma, se está ejecutando, se llega y se termina la obra, y se te dice que tal proyecto costó X cantidad, el ciudadano estaría en su derecho a decir, bueno, se me hizo caro, pero ¿por qué? O sea, analizar el por qué llegó a ese costeo de la obra, ¿no? Yo creo que el primer auditor es la sociedad. Los gobiernos estamos obligados a entregar transparentemente nuestras cuentas públicas a los órganos fiscalizadores superiores. Y últimamente la cuestión de la transparencia ha funcionado, aunque ya no existen esas dependencias como estaba el IFAI, el TEI, etcétera, ¿no? Pero existe todavía la petición de la ciudadanía de ciertos sectores para pedir información y verificar que realmente lo que se está reportando sea lo que se está ejecutando. Me voy ahí, por ejemplo, un ejemplo del COPLADEMUN. El COPLADEMUN es una situación de asociación de la sociedad en la cual requiere ciertas obras en su colonia. Y las supervisan. Ellos sí las supervisan con sus auditores sociales. Si no existieran los auditores sociales, pues la sociedad no estaría tan metida en esta rendición de cuentas, ¿verdad? Entonces, sí, nosotros como ciudadanos estamos obligados si queremos exigir a participar más en este tipo de acciones.
Muy de acuerdo con lo que estás refiriendo. Y bueno, si me permiten tiempo, hacer la siguiente pausa del programa y volvemos ahorita para seguir platicando con nuestros invitados y también empezar a darle salida a sus participaciones, que ya leyéndolas suenan todas muy interesantes. Vamos a la misma y volvemos. Continuamos aquí en la Agenda Local, tiempo de empezar a darles a leer sus participaciones. Para quienes me han estado escribiendo que les comparta el libro sobre los principios de la administración pública de Omar Guerrero, editado por INAP, bueno, ya sabe que le paso con mucho gusto la liga para que usted descargue y tenga ese libro, aunque no los mencione al aire, y así me da espacio para mejor dedicar el tiempo a sus participaciones. Por acá tenemos una participación, dice, bueno, buenos días, para reportar un problema, bueno, me pide que sea la participación anónima, con muchísimo gusto lo hago, claro está. Dice, para reportar un problema en la Fiscalía de la Defensa de la Mujer en Tlajomulco, que la jefa de esa entidad ejerce. Dice, bueno, está cuestionando que hay una jefa que se llama Diana Gutiérrez, que pone así el trabajo administrativo a las jefas que les corresponde, y es muy prepotente y tiene muy descuidado el servicio de los usuarios, descuida el trabajo y pone a las empleadas a hacer su trabajo de jefa, que está acosando a todo el personal, y que les pone horas muy desgastantes, entre otras cuestiones más. Que refiere aquí esta denuncia al aire, que con mucho gusto comparto, sobre lo que está sucediendo en la Fiscalía de la Defensa de la Mujer en Tlajomulco. Ahí está la denuncia al aire y con mucho gusto la compartimos también, si usted me lo permite, a las instancias que tenemos. Pero sí es importante decirle, a reserva de lo que Mariana y Jorge, sobre todo por su experiencia que ha estado en Contralorías, en otros municipios cercanos aquí a la metrópoli, en todas las instancias gubernamentales, sea municipal, sea estatal o federal, siempre hay lo que se llaman órganos internos de control.
Sí.
Y ahí se pueden presentar quejas, denuncias, incluso de carácter anónimos. Entonces, ahí, si usted también lo quiere, tiene otra opción, dato, con mucho gusto, para plantearnos algo que ustedes gusten añadir algo más.
No, está bien el dato, así como...
Es correcto.
Muy bien. Por acá tenemos otra participación, dice don Adolfo Chiquedruber, a quien le mandamos un saludo, dice, debería promulgarse una ley que estableciera que se le descontara de su sueldo a un servidor público la cantidad de dinero que ocasionó cuando ocasione daño económico a un ciudadano por su ignorancia, por su negligencia e incompetencia en sus funciones en la administración pública, sea estatal, federal o municipal. Y la gente demanda la dependencia y no al empleado que ocasionó el daño. Y en algunas ocasiones pareciera que son premiados por sus errores y los ciudadanos contribuyen a su pago quincenal. Es la denuncia de don Adolfo Chiquedrubel.
Sí. Precisamente los órganos internos de control sí sancionan las omisiones, las negligencias o los daños que pueda generar un servidor público. Y está dentro de la ley, dentro de la ley de responsabilidad de servidores públicos.
Bueno, ahí está, entonces, sí, de alguna manera, sí, sí se plantea lo que nos propone don Adolfo. Muchísimas gracias, de igual manera, ahí por su comentario y participación. Por acá, dice, bueno, nos dice Edgardo Morales, dice, ahora se gobierna y se administra a través de redes, y me manda un video del descontrol que hubo en el FanFest. Sí. Todo lo que pasó ahí, de cómo en su momento las personas terminaron, perdónenme la expresión, a lo mejor no es la más propia, pero las personas terminaron reventando el cerco de seguridad y se metieron corriendo al FanFest, ¿no? Que pasó, que eran de 18,000 personas que querían recibir, pasó a 50, imagínense todos los que se metieron, ¿no? Entonces ahí está también el tema, pero sí, en razón de lo que decía Mariana, dicen que se gobierna y administra a través de redes.
Coincido completamente, digo, a veces pareciera que se ha perdido esta noción de cuál es su responsabilidad realmente. Claro, las redes sociales pues pueden utilizarse como una herramienta de acercamiento, de socialización, de qué sí, qué no se hace, pero se pierde y nada más se enfoca en eso, pues creo que realmente no se está cumpliendo con el deber propio de cada representante gubernamental.
Por acá nos escribe Rafael Montero, y aquí le mandamos saludos, Rafael. seguido nos haces el favor de escribir, así que gracias. Nos comenta Rafael Montero, dice, escuché que debe haber pruebas de la mala gestión por parte de los servidores públicos, y dice, los cuales están a la vista. Ahora, si la ley es clara y los servidores públicos saben lo que les toca, y me parece raro que nuevamente acudamos a que la correspondencia de los ciudadanos. Si el ciudadano ya pagó sus impuestos y supone que están, eso, para eso dieron el voto, que es malo que no hagan bien su chamba. Y bueno, les pregunta a ustedes cuál es su opinión sobre las administraciones de Lemus y Verónica Delgadillo. Ahí Rafael Montero.
Bueno.
Habla de, prácticamente, sí. Si entendí bien, Rafael, resérvame que me corrijas, no, habla el tema de que, ¿por qué pedimos corresponsabilidad cuando la gente, sí, ya cumple con el pago de sus impuestos y ya fue a votar y eligió, se supone, los mejores?
Rafa, ¿verdad?
Rafael Montero, sí.
Rafael, muchas gracias por tu participación. No, coincido completamente, a lo mejor esta parte se entendió de una forma distinta, pero es importante también destacar lo que tú mencionas. Definitivamente, las y los representantes gubernamentales tienen que hacer su deber, porque evidentemente lo hacen, o sea, todo eso es gracias a los impuestos de todas las personas que pagamos. Y en ese tenor, pues evidentemente, cuando nos dicen, no, pues que arreglaron un parque, nos dieron una beca, todas las estrategias que han utilizado de estas cuestiones, no nos los regalan y no nos los dan el gobierno en sí. Se paga con los impuestos de las personas que hacemos lo propio. Eso de entrada. Y en segunda parte de lo que comentas, la corresponsabilidad, y se hace una solicitud a la ciudadanía, no en el sentido de que tenga que tener la responsabilidad de lo que hacen los representantes gubernamentales, sino más bien de que esta participación ciudadana no quede nada más en el voto, sino que sí, evidentemente confiamos y decimos, o sea, supongo que estamos informándonos y van a hacer las cosas como corresponde, pero vemos que muchas veces no. Tú has, aquí el público ha dado varias muestras de ello y hicimos también aquí unos ejemplos. En ese sentido, entonces, ¿cuál es la corresponsabilidad que solicitamos y que nosotros pedimos a la ciudadanía para que estos representantes, si no lo están haciendo, exigir que lo hagan? Es decir, porque ellos pueden tener a lo mejor expuesto que realizan tal acción en sus redes sociales, en sus portales oficiales, en fin, pero la realidad es otra. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros de manera corresponsable más allá del voto? Seguir participando, evidenciando, denunciando, dándole seguimiento para exhibir lo que no se está haciendo y exigir que sí se haga.
Por acá nos hacen también el favor de comentar, dice Jorge Rojas, dice, el servicio público es la fábrica de millonarios del país. Así es como lo define Jorge Rojas. Por su lado, igual manera nos hace el favor también de escribir Don Genaro Romo, y dice, es importante saber adecuadas administración de recursos públicos. Es lo que nos recomienda don Genaro Romo, ver el tema de la administración de los recursos públicos y los recursos humanos. Elba Guzmán dice, los gobernantes en general se dedican a robar. Desde ser tan pobres llegan al poder y llegan a ser multimillonarios. No piensan en el pueblo, solo en el dinero y en cómo robar, la opinión de Elba Guzmán. Por acá, de igual manera, Felipe Martínez, que nos hace el favor de escuchar y se comunica desde Tepic. Gracias, Felipe, por hacerlo constantemente. Dice, felicita por el programa, gracias. Dice, cuando llegaron los panistas al municipio de Guadalajara y el gobierno del estado, decían que se aumentaban el sueldo para no robar. Pasó que se aumentaban el sueldo y se robaron el presupuesto para fines partidistas y personales. Jamás les alcanzará el presupuesto a los gobernadores y municipios presentes para su interés, pero de antemano, muy buen el tema, felicidades. Pues ahí está también ya la participación de don Felipe Martínez.
Gracias.
Antonio del Castillo dice, ese es un servicio social más bien, dice, Antonio del Castillo dice, me encontré una cartera, trae documentos a nombre de María de Jesús Sáenz Dagio, por si alguien la conoce y le quiere avisar. Pues obviamente se puede comunicar aquí a la estación de la noticia con Luz y ya Luz triangulará el tema con don Antonio Castillo. Gracias, don Antonio, por su honestidad, primero que nada. Y bueno, repito, si alguien conoce a María de Jesús Sáenz Dagio, díganle que se encontró su cartera y puede hablar aquí con Luz Balvaneda para que en su momento le pase la ubicación. Javier Martínez, han demostrado el gobernador Lemus y Verónica Delgadillo que son unos rateros, solo las ganancias son para ellos y nos tratan como si nos hicieran el favor por estar como representantes, su trabajo no se ve, solo pasen por las calles aledañas a la zona del centro, basura, falta de iluminación, las calles sucias y en mal estado, es la opinión de Javier Martínez, también ya aquí planteada. Por acá nos dice Ah, Rafael Montero dice, réplica de lo que dijiste, Mariana. Dice, los mismos gobiernos nos dan, los mismos gobiernos no dan seguimiento a las herramientas de participación ciudadana. Entonces, ¿cómo participan?
Muy bien, gracias. Todas las réplicas que sean necesarias, yo creo que esta mientras parte es para alcance. Construir. Claro, claro. No, definitivamente, coincido también con eso, hay mucha simulación, muchas veces los instrumentos sí, que... duda. Los instrumentos que se construyen son realmente, se supone que para legitimar o validar, pero realmente es para simular. Entonces, en ese sentido va otra vez la cuestión de la denuncia, la cuestión de visibilizar eso que están haciendo y que están haciendo mal, porque si no, entonces entramos en ese juego de decir, ah, no, si es que sí se pregunta, sí se le dice al ciudadano y a la ciudadana que participen cuando realmente no les está interesando.
Por acá nos escribe, y nos escucha y nos escribe, y saluda desde la Ciudad de México, Hugo Villagrana. Gracias, Hugo, como siempre, cada sábado por atendernos desde allá del Ciudad de México. Dice, excelente tema y mejor explicación por parte de Mariana Moreno y Jorge Sandoval, dejando claro lo que es la administración pública y cómo debería ser y sobre todo cómo debería de funcionar. Y por cierto, dice, feliz cumpleaños, Mariana.
Ay, muchas gracias, qué amable. Gracias, gracias.
Bueno, por acá también nos hace el favor de escribir, perdón, de llamar Pedro Chávez. Dice, el cáncer de México, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y sus representantes que están ahora, Lemus y Verónica Delgadillo, es la opinión de Pedro Chávez. Don Adolfo Chiquedrube nos vuelve a llamar y dice, propongo a los legisladores la ley que establezca, déjeme leerla bien, dice, propongo a los legisladores una ley que establezca que los dos municipios que tengan un territorio en común con problemas a resolver, que pongan el 50% a cada uno para que actualmente ninguno actúe y el ciudadano sigue afectando cuando la autoridad no toma la responsabilidad. Seguramente, pues déjeme decir, don Adolfo, que sí existe. Es la ley de coordinación metropolitana, sí, y obliga las conurbaciones, o sea, los municipios vecinos, obliga a que no salgan con que no me toca, es de mi vecino, le tienen aquí que entrar los dos. Así es, ¿no?
Un ejemplo muy palpable fue una calle que dividía Zapopan con Tlajomulco de Zúñiga, una zona olvidada que es la calle La Llave. Uh-huh. Fue un trabajo en de ambos municipios, o sea, sin importar que era tuyo o era mío. Ese es uno de los claros ejemplos. La metropolización de la policía, hay áreas que ya se meten a operar, a seguir delincuentes o cualquier tipo de situaciones, no importando los límites, hasta poder lograr el servicio. Entonces, sí hay ya una coordinación entre algunos municipios de aquí de la zona metropolitana.
Faltan que lo hagan más, pero ahí está. Pero bueno, ahí está, sí, el tema al aire. Porque dice, Víctor García, dice, de verdad nadie se da cuenta de las leyes, los benefician así como están, somos muy tontos, es lo que nos dice Víctor García. De igual forma nos vuelven a hacer el favor de escribir, si viene el nombre, pero es quien me pidió que fuera anónimo y con mucho gusto lo hago, sobre el tema de la denuncia ahí en el Centro de Justicia de la Mujer en Tlajomulco, y te pregunta Jorge que dónde puede reportar este tema interno.
Yo acudiría a dos instancias, que sería el Instituto de la Mujer, es la primera instancia que velaría por el interés de las damas. Uh-huh. En segunda, me iría a la Contraloría del Estado, en el área de responsabilidades, para que le den un seguimiento. Y si ellos ya valoran que pudiese existir una tercera instancia, podría ser la Fiscalía Anticorrupción, que también ya tiene competencia en esos temas.
Ahí está, entonces ya respuesto el tema. Y bueno, lamentablemente el tiempo se me está acabando. ¿Dónde pueden contactarnos? Y Mariana, Jorge, si en su momento tienen alguna duda, algunos radioescuchas.
Bueno, mi correo electrónico es sangonjor65@hotmail y mi teléfono celular 333-115-8156 y quedo a las órdenes de ustedes.
Perfecto. Y aprovecho entonces para agradecerte, Jorge, tu participación, porque el tiempo se nos está yendo. Muchísimas gracias, Jorge Sandoval, por acompañarnos. Bienvenido.
Gracias. Bueno, yo estoy en Facebook como Mariana M, ahí me pueden encontrar, y María en ex Marmor MM1, con todo gusto. Y también nada más agradezco también a Enrique y a toda la ciudadanía, de verdad. Muchas gracias por sus participaciones y qué interesante que también hagan propuestas, de verdad, lo aplaudo.
No, hombre, al contrario, el agradecido aquí soy yo por toda la comunidad de radioescuchas que hay en este espacio, que la verdad siempre es muy participativa, como se pueden dar cuenta. Pero también agradecerte mucho a ti, Mariana, por habernos acompañado, y sobre todo que en tu cumpleaños te diste el tiempo para venir aquí a iniciar el día con nosotros. Nuevamente, felicidades, pásala muy bien.
Muchas gracias, de verdad que me compromete mucho estar con la cercanía ciudadana, y espero que de verdad haya aportado un poquito en este día tan especial para mí.
Muchísimas gracias. Y bueno, pues muchas gracias a ustedes, amigos radioescuchas, por habernos escuchado un sábado más. Esperemos que el programa haya sido de su interés o agrado. Les recuerdo un momento más el podcast, más tarde, mañana la retransmisión a las 11 de la mañana. Y bueno, no me queda más que desearle que tenga usted un muy buen fin de semana. Nos escuchamos el próximo sábado.